Buenas noches. Hoy día, miércoles para jueves, 13 de Adar Bet, 5768. De marzo, ¿cuánto es de marzo? 19 de marzo del 08. Abotay, esta noche y el día de mañana es un día extremadamente trascendental en el pueblo de Israel, en el calendario hebreo, como lo vamos a ver a continuación. Primero, vamos a empezar con numerología y después con filosofía. Numerología, la fuerza y la energía del número 13. 13 de Adar. La Gemara dice Masejet Megillah Yud Gimal Zemal Kehilah Lakol. La Gemara ya habla qué día se puede leer la Megillah cuando uno tiene una emergencia que no va a poder leerla en su fecha, qué día se puede adelantar. Dice, se puede adelantar el día 11 de Adar, el día 12. Pregunta aquí, ¿y el día 13 qué dice? El día 13 seguro que se puede, no hace falta ni decir por qué. Zemal Kehilah Lakol es el día del milagro, fue el 13, no el 14. El milagro fue el 13, el día de la guerra que Am Israel mataron a los enemigos y se salvaron, el día del decreto de Amán. ¿Cuándo decretó Amán destruir a los judíos? El 13. ¿Y cuándo se volteó la guerra? El 13. Nada más festejamos el 14 porque el día 13 estaban ocupados en la guerra y no tenían tiempo de festejar. Festejaron el 14 en Jerusalén, en las ciudades amuralladas, en Shushan. El rey les dio oportunidad del día 14 seguir matando a los enemigos. Tampoco pudieron descansar el día 14. Descansaron el día 15. Por eso los de Jerusalén hacen Purim el día 15. Y los de fuera de Jerusalén hacen el día 14. Y este año que el día 15 toca Shabbat. Y el Shabbat no se puede festejar Purim. Entonces festejan el domingo. Los de Jerusalén van a leer la Megillah mañana en la noche igual que nosotros. A diferencia de todos los años que ellos leen la Megillah a la segunda noche. Sí, pero como ahora no pueden leer la Megillah en Shabbat, adelantan la Megillah, pero el Sefer Torah lo sacan en Shabbat, el Sefer Torah de Purim lo sacan en Shabbat, no mañana, no el viernes, y la Seudá de Purim la hacen el domingo. Por eso se llama Purim Meshulash, Purim triple, 3 días de Purim, 72 horas de Purim. Empieza Purim mañana en la noche y termina domingo a la noche. Pero según lo que vamos a ver hoy, Purim no empieza mañana noche, Purim empieza hoy en la noche. Porque esta noche es 13. El 13 de Adar fue la fecha que Amán estipuló para destruir. Y el 13 de Adar fue el día que se volteó de angustia a alegría, de luto a día festivo. De Benafohu, Asher Ishletu, a Yehudim, Hema, Besonem. Era fue al revés. En vez de que los enemigos puedan hacerles daño el día 13, los Yehudim pudieron dominar a sus enemigos el día 13. El 13 tiene mucha fuerza en el judaísmo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos toda la tefilá de Yom Kippur y de Selijot. El oretanu lomar midot shelosh esre, zehor lanu ayom berit shelosh esre. Dios, tú nos enseñaste a nosotros el secreto de los 13 midot. El Rahum, Behanun, El Japain, Berab Hesed, Behemet, no sé. En Kippur lo repetimos 26 veces. Yud Gimal Midot, Shelosh Esre, Zeholan, Ayom, Berich, recuérdanos hoy el pacto de los 13. Cada vez que veamos el número 13 es buena suerte, Bar Mitzvah. El número 13, equivalente a la palabra en hebreo Morá Miriam, ya la dijimos, pero es sabido, famosa. ¿Qué palabra suma 13? Ahavá. Amor, ¿qué otra palabra suma 13? Ejad, Hashem Ejad, Ejad suma 13, 1 más 8 más 4, 13. Ahavá, que quiere decir amor, 1 más 5 más 2 más 5, 13. Amor es 13. Amor del hombre y amor de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer, dos amores que forman 13 por 2, 26. ¿Qué es 26? El nombre de Hashem, Ish Veishah, Shezahu, hombre y mujer, cuando hay amor de las dos partes. La Shejina está con ellos porque 13 por 2 es 26. 13 es lo máximo. Y Baruch Hashem, Asher Baharbanu, Mikola, Amin, que Hashem nos eligió de todos los pueblos. Benatán, Lanu, Et, Torató. Y nos enseñó qué es lo bueno y qué es lo malo. Me enteré que en Estados Unidos, al menos en Miami, en los edificios no hay piso 13. en el elevador. Yo no lo podía creer hasta que lo vi. Me lo contaron, no lo podía creer. Salté al elevador del piso 12 al 14. Porque el 13 es mala suerte. Y el martes 13 va a arminar. Para nosotros el martes es el mejor día. El mejor día es martes. Y si es martes 13, es lo mejor que hay. Baruch Hashem, que tenemos Boré Olam, que nos enseña lo que para ellos Asher Baharbanu Mikola Amin Beirdilanu Minatoim Velon Etato Hashem Eloquenu Legoya Aratot Velon Haltom Alkenu Lovdelilim. Dichosos de nosotros que los secretos grandes Hashem se los ocultó a los Goim. Hashem hizo que ellos no crean en el 13 para que se quede para nosotros. Que también no se agarren ellos de ese número. El 13 es lo mejor que hay para Israel. El 13 es Bar Mitzvah Nehuyad Bemitzvot. 13 es Hashem Echad. Echad suma 13. Ahavá, amor suma 13. Amor de dos lados. Amor del pueblo de Israel hacia Hashem. Y de Hashem hacia el pueblo de Israel. Forma Yud Kevav Ke. El nombre de Hashem. Y esta noche es 13 de Adar. 13 de Adar. Con la fuerza del 13 rompimos a Amán. El Oretano y Lomar Midot Shelosh Esret. Con las 13 midot, con los 13 atributos de misericordia de Boré Olam, rompimos al enemigo. El día 13 rompimos al enemigo. Pero esta noche es más fuerte. ¿Por qué? Porque es 13 del 13.
Del mes 13.
Una vez cada 3 años toca 13 del 13.
¿Cada
3 años? Una vez cada 3 años toca 13 del 13. En nuestro calendario, cada 3 años hay 13 meses, es el año bisiesto. Y esta noche es Jodesh Shelosha Asar. Este mes es el mes Shelosha Asar, el mes 13avo. Y esta noche es la noche del 13, del día 13. Es la noche del amor, más amor es el nombre de Borolán Yud Kedarke. ¿Y qué más? ¿Y qué más, Mora Miriam? Escuchen, porque hoy estoy inspirado. ¿Cuánto suma 5,768? 5 más 7 más 6 más 8, suma 2 veces 13. Entonces esta noche es 13, del 13 del 5,768, que suma 2 veces 13. ¿Les gustó? Ese es Hidush de hoy. Esto no está escrito, no está grabado en ningún título, porque me salió, y aparte no hubo en el calendario otra vez en la historia que tocó 13 del 13, que el año sume 26. O quizás sí hubo, no sé, no calcule. Pero no había Hasham Shaumales que de esta era ya. Y no había mujeres que vengan a escuchar, y no era miércoles a la noche. Okay, muchas coincidencias tuvieron que ser para que toque esta inspiración. Entonces, con esto empezamos la charla de esta noche. La importancia y la trascendencia del día 13 de Adar, porque el 13 representa a Shelosh Esre, las Midot de Boré Olam, y este año es el mes 13, y 5,768 suma 26, que es 2 veces 13, es el nombre de Boré Olam. Hay un libro, se me vino a la mente ahora decirlo, y lo voy a decir porque lo escuché una vez, y está escrito, Al Timna Tov Mi Bealav. No prives algo bueno para la gente, que la gente sepa y le puede servir a alguien. Hay un libro que escribió Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero fue el maestro del Arizal, de la Kabbalah, maestro del Arizal. Él escribió un libro que se llama Tomer Devorá. El libro Tomer Devorá, Las Palmas de Devorá, todo el libro está basado explicando las 13 midot de Boré Olam. Él, una página explicando que él, más de una página, un capítulo explica él. El segundo explica Rahum, el tercero explica Hanun, el cuarto explica Erej HaPaim, el quinto explica Rav Hesed, Behemet, Noseh Avon, Vafesha, Behatá, Benaké. Lo explica según la Kabbalah, lo explica según Peshat, y explica cómo la persona debe de adoptar esa cualidad de Dios para que Dios se comporte con él de la misma manera. Explica, es un libro que se llama Tomer Devorá. Hace un año, en el desayuno de aquí de la mañana, de un día, estaba aquí una persona, un señor de Argentina, un hasid, que viene aquí cada mes, el señor Mizrahi Itzhak, y comentó en la mesa del desayuno que ellos, los hasidim de Satmer, tienen una Kabbalah, que el que tiene el libro Tomer Devorá en su casa, no entra el cáncer a su casa. Una Kabbalah, así lo dijo él. Una Kabbalah que hicieron, una tradición de la comunidad de Satmer, Estados Unidos, que el libro Tomer Devorah es vacuna contra el cáncer en la casa. Entonces, había una persona que estaba en ese desayuno, que nunca viene de casualidad, había venido por algo, no me acuerdo, algún evento, estaba ahí, escuchó y se le grabó, porque su papá falleció de cáncer, se le grabó. Entonces, él viajó a Argentina de turismo, y ahí estaban viendo un lugar. Lo llevaron a ver, me contó él después la historia, lo llevaron a ver una librería, la más grande de Buenos Aires, de toda Argentina, que tiene 2 pisos de libros, y la más grande, que tiene varias sucursales en toda la República Argentina. De Goim, libros de Goim, en la calle Callao y Santa Fe, por ahí, por las calles del centro de Argentina. Entonces él entró ahí y empezó a ver un libro, otro, pues, es como una cosa turística. Los turistas van a ver, porque se ve que es una librería extremadamente grande, es a calidades mundiales. Y dijo, oye, quizá puedo conseguir el libro Tomer Devorah. Va a comprarlo a Jerusalén, o va a pedirlo a Israel, ¿qué vas a pedir? Okay. Se acercó con la que está en la computadora y le dijo, oiga, estoy buscando un libro raro, no sé, quizá ustedes lo tengan, y lo quiero traducido al español, a ver si... Dice, ¿cómo se llama el libro? Dice, no sé, en hebreo se llama Tomer Devorah, pero no sé, algo de Devorah. Dice, voy a ver Devorah. Se metió en la computadora y aparece un libro que se llama La Palma de Devorah. La Palma, la Palmera de Devorah. Dice, pero que en las 34 sucursales están agotados. Y solamente en una sucursal hay uno. Déjenme ver en cuál sucursal. De Kitzur buscó, en esa sucursal estaba. En esa sucursal estaba, y lo compró y me lo trajo, lo tengo aquí. Es un libro que fue traducido en España. La traducción fue hecha por un goy, por eso no creo que sea tan fidedigna. Un goy tradujo ese libro, no sé cómo sabía hebreo o algo así, pero no es una traducción, no me convence mucho. Probablemente hagamos una de Shem Tov Belin Eder en alguna oportunidad. El libro Tomer Devorah, mi tío Ajá Moshe Males, que estuvo acá hace un mes visitándonos en el Kiddush Shabbat, me dijo, le pregunté si es cierto esa Kabbalah, me dijo que el Admur de Satmer, Arab Shalom, el Rabbi Yoel, que era muy famoso, que ya falleció, un gadol, una vez fue a dar pésame a una casa de alguien que había fallecido de cáncer, y dijo, lástima que no metieron el Tomer Devorah antes. No sé si es la fuerza del Rabbi Moshe Cordovero, o es la fuerza de Tomer Devorah, o es la fuerza del número 13, que el número 13 representa las 13 midot de Borolam. Representa a Shem Echad, la unión de Borolam. Entonces, con todo esto estamos dando la fuerza que tiene esta noche para el pueblo de Israel, para el calendario hebreo. Moray Rabotay, mañana es ayuno. Tzom Esther, Ta'anit Esther. Desde las 5:29 de la mañana, hasta las 7:15, 7:20 de la tarde, no se puede comer. Hombres, mujeres y niños mayores de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, si están sanos, no deben de comer. Pueden pararse a desayunar temprano, a las 5, antes de las 5:29, y luego deben de ayunar, excepto mujeres embarazadas, o mujeres lactancia, o gente que tiene algún tipo de deficiencia de salud, que no deben de ayunar. Pero normal, la gente sana, normal, sí debe de ayunar. Este ayuno, a diferencia de todos los demás ayunos, no es un ayuno de luto. Todos los ayunos que se ayunan por la destrucción del Bet HaMikdash, Tisha B'Av, Shivasa, Betamut, Tzom Gedaliah, Asara Betevet, son ayunos de luto. Y ayunos de, como ayunos, no se puede escuchar música, no es bueno hacer cosas de placer. Pero este ayuno es ayuno de alegría. Y Abishu, ¿qué es ayuno de alegría? Sí, Ta'anit Esther. ¿Y por qué hay que hacer Ta'anit Esther? ¿Por qué? Porque cuando fue el milagro de Purim, Esther le dijo a Mordejai que vayan y que se reúnan todos los judíos de Tzumo Alay y que ayunen y que no coman y que no beban 3 días, día y noche, hombres, mujeres y niños, y yo también voy a ayunar, así dijo Esther. Y así sucedió el tercer día del ayuno, entró Esther en ayunas con el rey y ahí logró sacar la invitación para que venga al banquete, y al otro día sacó la otra invitación para el otro banquete y fue fatal para Amán Arashá. Entonces, ya que hubo un ayuno que provocó el milagro, que precedió al milagro, o otro ayuno, dice el Mishnah Brurá, que había una costumbre que en el día que los soldados salían a la guerra, los que salían a la guerra no van a ayunar. Los soldados no pueden ayunar, tienen que tener fuerzas. Pero los que no salían a la guerra por algún motivo, los que estaban los mayores o ancianos o gente, todo Am Israel ayunaba por los soldados. Entonces, el día de guerra era un día de ayuno. Entonces, como el día 13 de Adar fue el día que los judíos estuvieron en guerra contra sus enemigos para matarlos, entonces, como fue un ayuno, ayunamos. Así está en la halajá. Y esto yo quiero entender una cosa que no entiendo. No entiendo. Quiero entender, es decir, muchas, millones de cosas no entiendo, pero esta es una de las que no entiendo. Cuando una persona le pasa un milagro, hace una seudá de agradecimiento, una fiesta de agradecimiento a Dios por este milagro. Vamos a suponer, una persona tenía un problema X, puede ser un problema de hacienda, un problema de negocios o un problema más grave de salud o algún problema, y él prometió hacer 4 ayunos para que Hashem lo y leyó todo el Teilín 4 veces y hizo 4 ayunos para, y después de los 4 ayunos Baruch Hashem sucedió el milagro y salió adelante. ¿Qué tiene que hacer? Una fiesta de agradecimiento, y cada año cuando vuelve esa fecha, si es una cosa importante, vuelve a celebrar, bendito Dios que este día me salvó de tal cosa. Cuando hace una fiesta de agradecimiento, ¿tiene que también conmemorar los 4 ayunos que hizo para llegar a eso? ¿O las 4 teilín que se leyó? No. No, nunca hemos escuchado que cuando se celebra una seudá de agradecimiento, se festeja el milagro, pero no hay que hacer un recordatorio para los rezos que hice para ese milagro, o al ayuno que hice para ese milagro. Entonces, ¿por qué en este milagro de Purim tenemos que recordar lo que precedió al milagro? El ayuno es muy bueno, el ayuno hace que Dios reciba la tefilá con más devoción, todo muy bien, pero eso fue ya el resultado, ¿cuál fue? El milagro, y tenemos que celebrar y recordar el milagro, no el ayuno. Esa es la pregunta. No entiendo yo este ayuno. Yo sé que los ayunos se hacen para lograr un objetivo de rezo, de perdón, puede ser Yom Kippur, de reflexión, de Teshuvá. Pero acá Purim es la celebración de un milagro. ¿Por qué necesidad tengo yo que ayunar un día antes de Purim? Esa es la pregunta que queremos explicar, ya que tocó la fecha esta noche. Rabotai, está escrito, yo lo escuché esto de mi maestro, en nombre del Arizal. Arizal, fuente máxima de Kabbalah, hace 400 años. Pero después de haberlo escuchado tantos años de mi maestro en nombre del Arizal, cuando ya me hice conferencista y trato de buscar las referencias en su origen para dárselas al público, ya que hay público exigente a veces que quiere saber la fuente real de cada cosa, nosotros en la Yeshiva nunca preguntamos dónde. El Jajam decía el Arizal, Arizal, creemos. Pero hoy la gente dice, a ver, ¿dónde? Dice, es bueno eso, es bueno tener la referencia por si hay algún renuente que dice, no puede ser, lo inventaste. Entonces, ahora que salió en Baruch Hashem los programas de computación, entonces cada vez trato, cuando voy a dar una conferencia y traer referencia, me fijo, a ver, ¿esto dónde está? Entonces, un día puse en la computadora esto y me salió una gran sorpresa. Que esto no está escrito en el Arizal, sino está escrito en el Zohar HaKadosh, que estuvo 1000 años antes que el Arizal. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué dice? El Zohar HaKadosh en la Perashá Emor, en Levítico, donde habla la Torah de las fiestas. Ahí dice la Torah, Be'azor lachodesh ha-shevi'i hazeh, el día 10 del mes séptimo, Yom HaKippurim. La Mora dijo Kippur, pero la Torah no dice Kippur en ninguna parte. No existe la palabra Kippur en la Biblia, búsquenla. No hay. Dice la Torah, Be'azor lachodesh ha-shevi'i hazeh, el día 10 del mes séptimo, Yom HaKippurim, el día de los perdones, no el día del perdón. Kippur es del perdón. Kippurim es de los perdones. Pregunta el Zohar, May Kippurim, ¿por qué dice perdones? ¿Qué? Es un perdón, ¿por qué dos? Dice, no. Yom HaKippurim, Yom Shehu Kepurim. El día que es casi como Purim. Yom Kippur casi es como Purim. No le llega. Eso está tremendo. Porque si a alguien le preguntas, oye, ¿cuál es el día más sagrado del año? ¿Cuál es el día más importante del año? Pues Yom Kippur, el que menos respeta, menos cuida, Yom Kippur le mueve algo. Y viene aquí Rabbi Shimon Bar Yochai, fuente máxima de la Kabbalah, y dice competencia de Yom Kippur Purim. No competencia. Kippur es competencia de Purim. Kippur trata de llegarle a Purim. He escuchado varias explicaciones de mi maestro, el Rabbi Udá de Shelita, profundas. Es Gandosí. Yo voy a decir, Bezat Hashem, algo nuevo para este Kaal Kadosh, Bizhut el Kaal Kadosh. Primero voy a decir algo nuevo de hoy y después voy a decir algo nuevo de otros años anteriores, pero de los últimos años. En Yom Kippur, ¿qué hacemos? La víspera de Kippur comemos y en Yom Kippur ayunamos. En Purim, la víspera de Purim ayunamos y en Kippur comemos. Ya van igual. Un día de ayuno y un día de comida. En Kippur además el orden es al revés. Primero se come, luego se ayuna. Y aquí primero se ayuna y luego se come. Ya hay algo bonito de similitud entre los dos. Otra cosa, según lo que dijimos ahora, está espectacular. ¿Qué es todo Yom Kippur? Midot Shelosh Esre. Todo Kippur es el Rahum Vehanun. Moshe Rabbeinu bajó de Har Sinai con el secreto de las 13 Midot. El Orotano lo más Shelosh Esre. Y el milagro de Purim fue Shelosh Esre. Dijimos que el día 13 es clave en el milagro. Entonces, ya que el día 13 es clave, ¿por qué viene con el 13 y el 13 lo entregaron en Kippur? Entonces, Yom Kippurim, que Purim. Pero eso todavía no contesta por qué Purim es más que Kippur. Podría ser igual, pero ¿por qué es más? Rabotai. Encontré un Midrash. Midrash Shoher Tov es una parte del Talmud que analiza en forma específica el Teilim, todos los salmos. Es un Midrash hecho sobre los salmos. En el capítulo 102, que es el capítulo de los ayunos, que se lee en los Taniot, Tefilá Leanich Yatov, Velifne Hashem Ishpoch Sijo. Y ahí dice, al final de ese capítulo, mañana lo vamos a leer a la hora de Minjá, después de Minjá se lee este salmo siempre en los ayunos, dice así, Paná el tefilat ha'arar, velo bazá el tefilatam, tikatev zot ledor aharon, ve'am nivra yehalel ka. Traducción, Paná el tefilat ha'arar, Hashem se dirigió al rezo de Arar, ¿qué es Arar Morá?
Un pájaro solitario
o un árbol solitario, una cosa solitaria, como dice el pasuk, vaya que Arar Barabá, ¿sí? Aridí, viene de Aridí, la Torah dice Aridí, una persona barminán que muere sin banim, se llama Aridí, solitario. Dios se dirigió al rezo solitario, al rezo de unos pocos, de Lobas Zay Tefilatán, y no despreció sus rezos. Tikatev zot ledor aharon, que quede registrado esto para la última generación, que Dios va a escuchar el rezo de Arad de los solitarios, que sea registrado esto para la última generación, ve'am nivra yehalelka, y un pueblo que Dios va a crear, am nivra, un pueblo que Dios va a crear, yehalelka, alabará a Dios. Un pueblo que Dios va a crear, alabar a Dios. Pregunta el Midrash, ¿acaso Dios va a crear un pueblo nuevo? Sabemos que hay un pacto eterno, que Hashem no va a cambiar al pueblo de Israel jamás. Dios no va a crear otro pueblo. El pueblo de Israel es un matrimonio eterno y por eso Dios se enoja cuando nos rebelamos, porque no hay chance de divorcio. Si habría chance de divorcio, dice, bueno, ¿sabes qué? No me gustan los divorcios, agarro otro pueblo. Pero como hay un pacto eterno en Matán Torá, entonces la mujer se aprovecha sabiendo de que este matrimonio es inseparable. El pueblo de Israel se aprovecha, y eso no es justo. Por eso vienen los problemas. Entonces, ¿cómo dice el Salmo? Un pueblo que Dios va a crear, alabará a Dios. Am, Nibra y Alelka. ¿A qué generación se refiere? ¿Y a qué pueblo se refiere? ¿Y a qué Alelka se refiere? Dice el Midrash dos explicaciones. Primera explicación. Pregunta: ¿Veji adachshav atida uma acheret leibarot shehu omer ve'am nivra? ¿Acaso Dios va a crear alguna nación nueva que dice un pueblo que Dios va a crear? Sí. ¿Cuál es? Ela maraviudá barabí Simón. Dijo la viuda en nombre de Rabí Simón, hijo de Rabí Simón. Ze dorosh el Mordejai. Esta es la generación de Mordejai. Shenibra Beria Hadasham. ¿Hace cuántos años fue la historia de Mordejai?
2500.
3000 qué? 404. 1000 años después de la entrega de la Torah. Más o menos 1000 años después de la entrega de la Torah. ¿Hace 2000? ¿Hace cuánto, Morá? ¿2000 qué? Hace 2500 años aprox fue el milagro de Mordejai. Será escrito esto para la última generación. Se refiere a la generación de Mordejai. ¿Y por qué se llama última generación, Morá? Última del Galut Babel. Entre el primer templo y el segundo templo hubo 70 años de Galut. Babel destruyó el Bet HaMikdash. A los 10 años Babel perdió el imperio babilonio. El imperio caldeo cayó en manos del imperio persa. El pueblo de Israel pasaron a poder del imperio persa. Y Dora Jarón, la última generación antes de subir a Jerusalén para el segundo Bet HaMikdash, fue el milagro de Purim. Un poquitos años, uno o dos años antes de la construcción del segundo templo. Es Dora Jarón, la última generación. Ese es un pueblo nuevo. ¿Por qué un pueblo nuevo? Dice acá el Midrash. ¿Por qué? Porque Amán decretó Leashmid, Laharog Ulabed, exterminar, matar y acabar Etkol a Yehudim, a todos los judíos. Minar Veatzaken, desde niño hasta anciano. Taf Venashim, bebés y mujeres, de la sala de parto hasta el asilo de ancianos. Ushlalam la voz. ¿Y todo el dinero? ¿Para quién? No para Amán. No para Amán. Para el verdugo. El que mate se lleva la lana. Fue una estrategia. ¿Por qué nosotros mencionamos eso? Lo repetimos muchas veces en la Megilá. Ushlalam la voz y el Ananisín también. ¿Por qué? Cuando una persona lo van a matar, ¿qué importa el dinero ya? Si estamos hablando que te quieren exterminar, y si aparte me querían sacar mi dinero, ya me mataron, ¿qué me importa que se lleven dinero? ¿Cuál es la idea? Dice, no, los judíos en todas las generaciones lograron sobrevivir a las inquisiciones gracias al dinero. Le daban un soborno al verdugo, decía, ¿sabes qué? ¿Tú qué ganas matándome? Toma $1,000,000 y déjame vivo a mi familia. Me dice, bueno, escápate por acá y dame $1,000,000. Vino Amán. Amán sabía esa estrategia. Dijo, el que mata al judío se lleva todo lo que tiene, su casa, su negocio. Entonces, ¿el judío qué le puede ofrecer? Dice, ¿sabes qué? Todo lo que me ofrezcas, todo me voy a llevar. Pero no hay salvación. Cuando dicen que el que mata se lleva todo, no hay forma de sobornarlo. Entonces, era un exterminio seguro. Y la Gemara cuenta en Masejet Megilá, en el tratado del Talmud, el tratado de Megilá cuenta, Mordejai yada et kol asher nasa. Mordejai se enteró de ese decreto. Vailvash sak vaefer, se vistió costal. Vayetze betohai, salió en la calle de la ciudad y se puso a gritar. Zeaká gedolá umara, un grito grande y amargo. ¡Oy, oy, oy! Desesperante, un grito desesperante. Gritó Mordejai. ¿Desde cuándo un tzadik se desespera ante un problema? ¿Dónde está la fe? Pues si él está desesperado, pues ¿qué podemos esperar de otros? Dice la Gemara, ¿por qué Mordejai salió con un grito desesperado a las calles? Un Mordejai y Ada, ¿por qué? Ah, ese es el castigo, ¿no? Pero la pregunta es con fe. Por la pregunta de fe, ok, es tikkun, tiene razón. Lo está diciendo la moralea, que ese grito vino a lejaper el grito de esa, puede ser. Pero, no, ok, ¿hay un midrash que lo dice? Puede ser, ok, esa no la sabía, pero es diablo. Ya ven que yo también aprendo, Baruch Hashem. Baruch Hashem, hay que seguir las clases para que el jajam aprenda. Mi talmidai, yoter, mi kulam. De mis alumnos más que de mis maestros. Pero la pregunta es, ok, tú me dices, ¿por qué Mordejai tuvo que sufrir ese grito amargo como consecuencia del grito amargo que gritó Esau cuando le arrebataron las velas? Bueno, pues está bien. Pero yo pregunto una pregunta en conducta de un tzadik. Cuando un tzadik tiene un problema, ¿se desespera? La gente común se desespera, pero un tzadik tiene fe en Dios y dice, bueno, va a ver qué hacemos, vamos a hacer un rezo, vamos a hacer esto. Si el jajam está desesperado, ¿qué podemos esperar de la demás gente? Dicen que había un rabino que le dijo a sus alumnos, cuando un perro ladra y se quiere echar encima, no hay que espantarse, nada más hay que decir un pasuk. ¿Saben cuál es el pasuk? Hay un pasú que dice en Éxodo, cuando salió, Ulhol bene Israel lo yejeratz kelev leshono. Cuando salieron de Egipto, todos los judíos, ni un perro ladró. ¿Okay? Y cuando dice ese pasuk, el perro se calla y se espanta. Sí funciona, ¿eh? Sí funciona. Entonces el maestro le enseñó eso a los alumnos. Y salieron a la calle, el maestro con los alumnos. De repente vino un perro, el primero que se escapó fue el maestro, el Rab. El Rab se escapó. Y los alumnos dijeron, ¿tú Rab? Me dijo que hay que... Dice, es que este perro no deja ni decir el pasuk. Un chiste para pulir, lo escuché de Rabal ese tío. Dice, este perro no deja ni decir el pasuk. O cuentan que una vez una persona se ganó, para una cosa un poco más alegre, una persona se ganó, un señor mayor, se ganó la lotería de 10 millones de dólares. Pero era peligroso, fue un señor mayor que toda la vida vivió en la pobreza. De repente le van a dar la noticia, le puede... Se dijeron, ¿qué hacemos los familiares, los hijos? Dijeron, ¿cómo le avisamos? ¿Cómo? Lo primero, la Lotería Nacional no le avisaron al señor, le avisaron a los familiares. Dijo, familiares, ¿cómo le avisamos? Dijo, vamos a hablar con el rabino. Fue a hablar con el rabino. Rabino, ¿qué hacemos? Dijo, déjeme que yo voy y yo le voy dando la noticia poco a poco. Llega el rabino y se sienta al lado de él. Dice, ¿cómo está, señor? ¿Qué tal? Muy bien. Dice, ¿qué haría usted si le dicen que se ganó 100 mil dólares? Dice, haría una fiesta muy grande y me pondría a arreglar mi casa. ¿Y si le dicen que se ganó 500 mil dólares? Dice, no, vendería mi casa y me compraría una mejor, en una mejor zona, y mis muebles, cambiaría mis muebles. ¿Y si le dicen que se ganó 1 millón de dólares, qué haría? Dice, 1 millón de dólares, le daría un poco a mi hijo casado que está sufriendo para que se cambie de casa, le daría al otro hijo, le daría esto. Y si le dice que se ganó 2 millones de dólares, ayudaría a construir la sinagoga del templo que está sin terminar porque todavía no hay dinero, ayudaría a hacer. Y si le llegan a decir que se ganó 10 millones de dólares, y se le regalaría 5 a usted, se desmayó el rabino. Entonces, Mordejai, el hombre, el líder espiritual del pueblo, dice, cuando una persona tiene una situación desesperante, va con el rabino para que lo tranquilice. Si el rabino se desespera y se pone a llorar, ya no puede ser. Mordejai sale a la calle y grita desesperado, un grito desesperado. ¿Por qué? Dice el pasuk, la Biblia, la Megilat Esther, que vamos a leer mañana, de paso un comercial, 7:15 para todos, mañana en la noche. Sí, el Knis que más lento se lee la Megilá en todo México. Porque aquí nos importa no a qué hora salimos, no cuándo salimos, sino cómo salimos. ¿Okay? Lo importante es que salgamos y de Jehová que cumplamos con la mitzvá, porque si saltearon una letra, una palabra, que no la escuchamos, aunque el Jajam la haya dicho, pero si no la escuchamos, hay que volver a escucharla otra vez toda. Una letra incluso, no una palabra. Entonces, 7:15 mañana la Megilat Esther, ahí van a ver ustedes esta parte que les voy a decir ahora. Mordejai yada et kol asher nasa. Mordejai se enteró, supo, yada supo todo lo que se hizo. ¿Lo que se hizo en dónde? No se hizo nada. No se hizo nada. Fue un decreto, pero no, todavía no se hizo nada. Dice la Gemara, el Talmud, encontró Mordejai a Eliyahu Anabí en la calle. Mordejai tenía la categoría de ver a Eliyahu Anabí en la calle. Y le preguntó, ¿este decreto de Amán es un problema aquí abajo o es un problema ahí arriba? Si es aquí abajo, es temporal, ya ni es nada más para espantarnos. Pero si es ahí arriba, es más, le dijo no. ¿Este decreto está escrito ahí arriba? Le preguntó, ¿está escrito o está sellado? Ustedes saben que Rosh Hashaná se escribe y en Kippur se sella. Dijo, ¿está sellado? ¿Con barro o con sangre? Dos tipos de sello, con barro. Cuando Mordejai se enteró que eso está sellado en el cielo, salió con un grito desesperado a la calle. Dijo, si es un problema con Amán, no le tengo miedo a Amán. Yo tengo Dios, tengo fe en Dios. Pero si arriba Dios lo firmó, si lo selló, ¿qué puedo hacer? Por eso estaba tan desesperado Mordejai. Dice el Midrash, el pueblo de Israel estaban sentenciados a morir, a desaparecer del mapa. estaba sentenciado no solamente por Amán y Ahasverosh, sino por la justicia celestial divina. Había causas que la fuerza acusadora, la fiscalía que acusa al pueblo de Israel en el cielo, hay 70 fiscales representantes de las 70 naciones que todo el tiempo tratan de acusar al pueblo de Israel ante Dios. En ese caso, lograron el veredicto, la sentencia. Y cuando está una persona sentenciada a morir, la ley dice, hombre sentenciado a morir es hombre muerto. Si alguien le dispara a alguna persona que tenía ya la sentencia de muerte, no se considera asesino. Porque dice la Gemara, Gabra Ktila Katal, un hombre muerto mató. Es hombre muerto. Una persona que ya tiene la ley, la pena capital, ya se considera hombre muerto, aunque está todavía vivo. Entonces el pueblo de Israel, en la época de Mordejai, ya se consideraba un pueblo desaparecido, porque ya estaba sentenciado en el cielo. Cuando Dios rompió la sentencia y se cambió una sentencia de muerte a vida, eso se llama resurrección. Ah, es un pueblo nuevo, no es el pueblo. ¿Cómo dicen los doctores, nació de nuevo? Cuando un paciente médicamente ya no tenía chance de vivir y Volquise nació de nuevo, ahí revivió, ahí no es tan real, porque en realidad el doctor estaba equivocado en el diagnóstico. Si vemos que revivió, que sí que no se iba a morir. Pero cuando Dios decidió que se va a morir y lo cambian, ahí sí es resurrección, es un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo va a alabar a Dios, un pueblo que nació de nuevo. ¿Quién fue el pueblo de Israel en la generación de Mordejai? Dor Aharón, última generación del Galut Babel. Dice el Midrash, sigue, otra explicación. ¿Quién es el pueblo que nació de nuevo, que va a agradecer a Dios? Rabbanán Umbrim, Elu Adorot Alalu. Dor Aharón, la última generación, es nuestra generación. No la última del primer Galut, sino la última del último Galut. No la última generación del Galut Babel, que fue la de Mordejai, sino la última de Galut Edom, que es el que estamos ahora, y nosotros estamos en la última generación. Panal Tefilat Arar, que somos como solitarios, que tenemos pocas mitzvot y muchas averot, pocas virtudes y muchas acusaciones. Y cuando llega Rosh Hashanah, el día del juicio, sale la sentencia desfavorable. En estas generaciones, dice el Midrash, es muy difícil que el pueblo de Israel pueda pasar Rosh Hashanah bien. En Rosh Hashanah pasamos mal. Después viene Kippur y Akadosh Baruj Hu transforma, que va a Roa Guzab Dinanu, rompe la sentencia de muerte y la pone para vida. Por eso la Halajá dice que la persona que no vio a su compañero 12 meses, dice Baruj Ata Hashem Mehayametim, bendito Dios que revivía a los muertos, porque en 12 meses pasó un Kippur. Y en Kippur se transformó de muerte a vida, entonces nació de nuevo. Am Nibra, un pueblo que nació de nuevo en Yom Kippur, y Alelka va a alabar a Dios en la fiesta de Sukkot con el Ulav y el Etrog. Así dicen. Entonces quiere decir que la palabra un pueblo creado de nuevo se aplicó en dos épocas de la historia. Una es en Yom Kippur de cada año, y otra es en el año de Purim, en el milagro de Purim. Yom Kippurim, que Purim. El día de Kippur es casi como Purim. ¿Por qué casi? Porque en Kippur la pena de muerte es individual. Es cada uno por separado. Uno puede morir, otro puede vivir. Pero en Purim es la desaparición del pueblo, como pueblo. ¿Qué es más grave? ¿Cuando nos juzgan como pueblo? ¿Cuando hay un peligro de desaparecer como pueblo? Un individuo, lo aleno, si le pasa algo, el pueblo sigue, la vida sigue. Pero si desaparece el pueblo, en Purim es más grave que Yom Kippur. Porque en Purim el problema era que el pueblo estaba a punto de desaparecer. Ya tenía sentencia de exterminio. Entonces fue más grande el milagro de Purim que el de Yom Kippurim de cada año. Uno puede decir, bueno, pero a mí me llama la atención más Yom Kippur que Purim. ¿Por qué? Porque Purim ya pasó. Ese peligro, ese renacimiento ya sucedió hace, dijimos, 2500 años. Está bien, Baruch Hashem, pues lo recuerdo. Pero Yom Kippur, cada año estoy en el peligro y cada año vuelvo a resurreccionar. Ese sí me interesa. Rabotai, escuchen este Hidush, que lo hemos dicho, ese sí ya no es nuevo, pero lo hemos dicho, vale la pena recalcarlo, porque tocó esta noche, la noche del 13 de Adar. Este Hidush está escrito en Rabbi Haim Falachi. Rabbi Haim Falachi fue un gran erudito, sabio, que vivió en Izmirna, en Turquía. Y escribió muchos libros, muchos, no sé, más de 40 libros. La letra, esos libros no fueron editados con letra, están editados con letra de Rashid, son letras viejas, difíciles de leer. Pero hay una persona que conozco en México que es muy adicto a esos libros, porque es un libro precioso. Tiene comentarios preciosos sobre todo. Entonces cada vez me dice, leí en Rav Haim Falachi, un día me dijo así, mire jajam, lo que leí ahora en Rav Haim Falachi, y le digo la verdad, desde el día que esta persona me dijo esto, para mí fue otro Purim. Desde aquella vez, ya Purim no volvió a ser el mismo. Es otro Purim. ¿Cuál es la novedad? Dice así. En la Megilat Esther, ustedes van a ver muchas veces que dice Amelech Ahashverosh, el rey Ahashverosh. Pero hay otras veces que dice Amelech sin Ahashverosh. Vayomer Esther el Amelech. Y le dijo Esther al rey. Y no dice, y Malamelech, no dice al rey Ahashverosh. Dice el Talmud. Toda parte donde dice el rey Ahashverosh, es el rey Ahashverosh. Cuando dice el rey, y no dice Ahashverosh, también se refiere a Ahashverosh, pero también hace alusión al rey del mundo, Melech, Malgea, Melachim, Akadosh, Baruchu, Melech, Haolam, el rey del mundo. Vayomer Esther el Amelech, le dijo Esther al rey. Y Matzati Hem Beneja Amelech, si rey, si yo te caigo en gracia en tus ojos, se refirió a Borolam, Borolam, quiero ser simpática en tus ojos para que me vayan bien las cosas. Muchas cosas de Amelech. Ahí en la Megilat Esther dice, lo van a escuchar también mañana en la noche, o otro comercial, el viernes a la mañana a las 9:30, es Megilat Esther aquí en Marcela. Ahí dice así, Kijetav asher nichtav beshem Amelech, venachtom betabat Amelech en leashiv. Un decreto que fue escrito con la mano del rey y sellado con el sello del rey, ese decreto no se puede revocar, es irrevocable. Mientras lo selló un ministro, un segundo el rey, el virrey, el ministro, se puede revocar, pero si el rey mismo lo selló, es irrevocable. Y ahí no dice el rey Ahashverosh, ahí dice el rey. Y si dice el rey, ¿quién es el rey? Hashem. Y ese decreto lo había escrito Hashem y lo había sellado Hashem, como les dije antes de Mordejai, que le comentó el Eliyahu Hanaví. Y la ley dice que un decreto decretado por el rey es irrevocable. Entonces, ¿cómo el decreto de Purim finalmente fue revocado en contra del sello de la mano del rey? Si es irrevocable, contesta Rav Haim Falashi algo tremendo que nos da respuesta a muchísimas preguntas de la historia de nuestro pueblo. Dice Rav Haim Falashi, el decreto de Amán jamás fue revocado porque fue sellado con la mano del rey, y ahí está el decreto de Amán ahí en el cielo. Solamente se logró prórroga, postergar por un año. Y cada año, por medio de la fiesta de Purim y la Megilat Esther y Mishloach Manot y Matanot Laelyonim, y quitar el odio y quitar los corajes y ayudarse uno al otro y hacerlo, la alegría de Purim, logramos revocar, prorrogarlo por otro año. Y todas postergar, y todas las inquisiciones y los holocaustos y los intentos de exterminio del pueblo que sufrimos desde 2500 años para acá vienen inspirados y avalados por el decreto que tiene Amán ahí arriba, que ese no fue cancelado. De ahí viene el antisemitismo. Cuando viene Hitler y dice, yo voy a acabar con todos los judíos, está representando una sentencia existente en el cielo. Y cuando viene Nasser, yo escuché en el radio cuando fue la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, voy a tirar a todos los judíos al mar, desde los niños hasta, y voy a fumar un cigarro en Tel Aviv. Él viene inspirado por el decreto de Amán. El decreto de Amán no fue roto porque fue sellado por el rey. Fue prorrogado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el nivel de antisemitismo que va a haber el próximo año depende de Purim. Cuanto más fuerte es Purim, menos antisemitismo va a haber, menos ataques terroristas va a haber, menos judíos que matan al goy por odio racial. Porque cada judío que mata al goy por odio racial viene inspirado del decreto de Amán y avalado por ese decreto que todavía no se ha roto en el cielo. Solamente se va a romper cuando Hashem borre el recuerdo de Amalek, cuando venga el Mashiach. Mientras Amalek existe, mientras no hay Mashiach, el decreto de Amán está pendiente. Quiere decir, es una sentencia pendiente que cada año la postergamos por un año. Y por un año, no por más. Eso es Purim Rabotai. Ahora podemos entender lo que dice la Megilat Esther. Al final de la Megilat dice, Vimea Purim el Eloy Avru Mitoja Yehudim Vezichram lo yasuf mizaram. Los días estos de Purim jamás van a olvidarse del pueblo de Israel, no como otros milagros que se dejaron de celebrar, que se dejaron de recordar, que se dejaron de festejar. Los días de Purim estos lo yabru mitoja yehudim, y el recuerdo de Purim no se va a olvidar de toda la descendencia. ¿Por qué? Porque si se olvida Purim, desaparece el pueblo. Si no hay un año que no haya Purim, al otro año no hay pueblo de Israel, porque el decreto de Amán está. El decreto no se borró, el decreto se postergó, se hizo a un lado el decreto. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora se entiende por qué el ayuno de mañana. Si fuera que estaríamos celebrando y recordando un milagro, no hay necesidad de recordar los ayunos que se hicieron para que venga ese milagro. Pero si fuera que estamos buscando el milagro cada año, tenemos que hacer lo mismo que se hizo en aquella época para lograr el milagro. Si en aquella época se ayunó, hoy también tenemos que ayunar. Entonces el ayuno de mañana, nada más hay una diferencia. El ayuno que hicieron ellos no era seguro que iba a dar efecto. El que hacemos nosotros estamos seguros que va a tener efecto, porque como es un ayuno que ya surtió efecto una vez, va a surtir otra vez. Pero ahora entendemos por qué hay que ayunar. Si no, no se entendía. ¿Qué caso tiene recordar el ayuno? No es recordar el ayuno. Nosotros necesitamos, a través de cada palabra y palabra de la Megilá que vamos a leer mañana en la noche, que vamos a escuchar cada palabra, cada letra de la Megilá, escuchen esto, debilita a uno de nuestros enemigos en el mundo. No sé cuántas letras hay en la Megilá, pero cada letra, Ahashverosh, ¿saben cuántas letras tiene? Alef, Het, Shin, Vav, Resh, Vav, Shin. Cada letra debilita a un enemigo que su nombre empieza con esa letra, por decirlo así. Entonces imagínense ustedes que estén ustedes mañana pensando a Ahashverosh, Ahman, Jihad, ¿ok? El otro, el de allá, el de Irán. El otro, ¿cómo se llama el otro? Amán Nasrallah, la Nun de Nasrallah. Si pueden, piensen cualquier enemigo, y si tienes un vecino antisemita que te hace problemas, busca con qué letra empieza su nombre y piensa en la letra que representa su nombre, la Megilá, Amán Nun Nasrallah, Nun Nete, Néstor, aquel, Ernesto, no sé el nombre que tenga. ¿Ah? Esa es la fuerza de Purim. La fuerza de Purim a través de la Megilá y a través de los Mishloach Manot, que eso es para eliminar rencores. El Mishloach Manot, hay que mandar lo mínimo, es una canasta, es decir, dos comidas a un compañero, pero la persona que puede mandar más es mitzvah de mandar. Y a quién hay que mandarle primero en la lista es aquella persona que tuviste algún problema con él durante el año. Porque el Mishloach Manot no es para quedar bien. El Mishloach Manot es para eliminar rencores. Mientras hay rencor en el corazón, no puede haber alegría. Mientras hay odio, no puede haber alegría. Si quieres que haya alegría, tienes que eliminar los rencores. Después de que eliminaste los rencores, tienes que inculcar dentro de ti lo que es la generosidad y el altruismo. Nosotros vivimos en un mundo egoísta, en un mundo que la gente, primero yo, y después yo, y por último yo. Ese es el mundo que, y cada vez más egoísta. Cuando una persona en un día de alegría piensa que hay gente que no tiene, que hay pobres, y hace Matanot Levanim, lo que sea, es simbólica la Matanot Levanim, pero es obligatoria, simbólica, que yo demuestro que mi idea de la vida no es para acá, sino es para ayudar lo que más pueda. Y después de eso uno va a la ciudad de Purim en la tarde con alegría, como es alajá, con carne y con vino. Y aparte que tenemos que preparar para Shabbat, es un poco de relajo, este año hay que hacer más temprano la ciudad. Todo eso, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos haciendo un nuevo Yom Kippur, El Yom Kippur de septiembre es Kippur individual para cada uno. Y el Kippur de Purim es Kippur del pueblo de Israel. Nosotros después de Purim, hay judío pre-Purim y judío post-Purim. No es el mismo. No es el mismo. La persona que hace las cosas como debe de ser en Purim, siente el cambio en su persona. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita nos contó que él es testigo desde su juventud en la yeshiva, como muchachos de la yeshiva se transformaron a través de Purim. Al otro día de Purim empezó, se dispararon para arriba espiritualmente, en alegría, en todo lo que necesitaban en la vida. El cambio que se puede lograr después de Purim es mayor al que se puede lograr después de Yom Kippurim. Porque Kippurim es casi como Purim. En acuerdo en la yeshiva, vamos a terminar hoy con esto. Lástima, el tiempo se está agotando. Hay más cosas para contar, pero de otras se las debo para el año que viene. O quizá la semana que entra, vamos a complementar las ideas. Rabotai, yo me acuerdo cuando estaba soltero en la yeshiva, el segundo año que llegué a Israel, tenía yo 17 años, 18, no me acuerdo la edad, en la fiesta de Purim, en la casa del Rab. Si la fiesta la hacían en la yeshiva, pero íbamos a casa del Rab como a las 12 del mediodía, ahí tomábamos un poco, bailábamos, el Rab decía unas palabras de Torah, estábamos todos parados, amontonados, y después decíamos minjá como a la 1 de la tarde. En una de esas, uno de los muchachos, de los mejorcitos de la yeshiva, de los mayores, había tomado un poco de más, y en la mitad de que tomó, se echó al piso, le besó los pies al jajam, se levantó y estaba llorando. Y le preguntó el Rab, ¿por qué lloras? Dice, porque quiero hacer teshuvá, quiero acercarme a Dios. Quiero que Dios me perdone por todos mis pecados. En ese momento, el Rab dijo, que pasen, así dijo, que pasen todos los muchachos de la yeshiva a pedirle una verajá a este muchacho, a este borracho. ¿Por qué? Se cabalá me rabotenu. Tengo tradición de Rabbi Eliyahu Lapian Masguías, que hizo el libro Rabbi Eliyahu, de la yeshiva de Kfar Hasidim, que mujeres estériles de 10 años que no embarazaban, quedaron embarazadas de bendiciones de borrachos de Purim, cuando dijeron que quieren hacer teshuva. ¿Por qué? A Karot Nitzkedu, ¿por qué? Cuando dicen que quieren hacer teshuva, ¿por qué? El año pasado dijimos en una conferencia que cuando acaba Yom Kippur, es bueno que cada uno le dé una bendición al otro, acabando Kippur. Todos dicen Shana Tova antes, acabando Kippur. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque como estamos todos limpios, como ángeles, todo lo que sale de tu boca se cumple. ¿Por qué se le pide verajá al novio? ¿Por qué se le pide verajá al que está en la silla del Yahu Anabí? Porque se le perdonan todos los pecados. Entonces, acabando Kippur, que estamos todos limpios, su boca puede bendecir. ¿Ok? Si Yom Kippurim, que Purim, Yom Kippur es casi como Purim, y en Purim se logra una limpieza mayor y superior a la que se logra en Yom Kippur, con más razón, es bueno para bendecir. Pero Yom Kippur únicamente cuando haces Teshuvah, y si no haces Viruy en Kippur, no perdona, no limpia el día de Kippur. Entonces Yom Purim tampoco perdona. Entonces cuando este borracho dijo, quiero hacer Teshuvah, dijo, no, está limpio, verajá a todos, pedir verajá. Esa es la fuerza que tiene Yom Purim, más que Yom Kippur. Vamos a aprovechar, Rabotai, esta noche que es 13 del 13, Baruch Hashem, tuvimos de Hud, de esta conferencia que se reinauguró hace 2 meses, que tocó justamente esta noche, y vamos a pedir a Borolam que por el Zehud de Esther Amarcá, que es mañana el ayuno de Esther, y por el Zehud de Mordejai, y por el Zehud de nosotros, descendientes de Esther y Mordejai, que todavía seguimos en este camino, y seguimos celebrando, y seguimos festejando, y seguimos ayunando cuando hay que ayunar, y seguimos comiendo carne cuando los goyim comen puro pescado, y seguimos emborrachándonos cuando nos antoja, seguimos haciendo la voluntad de Boreolam 2500 años después. Ese es Zehut, que ponga freno a todos nuestros enemigos, a todos los antisemitas, y el Zehut de la Simjá, de esta emoción y esta inspiración que tenemos por la fiesta de Purim, que se acerca, esa misma que nos traga el Mashiach, Tzidkenu Bimehra, amén, amén.